Enfoque Noticias, en resumen.
Jueves 18 de abril, segunda edición de Enfoque Noticias desde la capital de la República Mexicana. El empresario veracruzano Arturo Castañé denunció ante la Fiscalía General de la República a la candidata de Morena al gobierno de Veracruz, a Rocío Nale. La denunció por corrupción, uso ilícito de atribuciones o facultades, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. ¡Wow! Fuertes y contundentes acusaciones del empresario veracruzano Arturo Castañé contra la candidata de Morena al gobierno de Veracruz. Él señaló que en el 2019 Nale compró propiedades y liquidó créditos por una cantidad cercana a los 100 millones de pesos, cuando su salario mensual era de alrededor de 100 mil pesos. Esta mujer de la que estamos hablando fue la secretaria de Energía en el gobierno y que se encargó de la obra de Dos Bocas. Entonces, qué acusaciones tan serias y tan fuertes ante la Fiscalía General de la República. La Fiscalía de la Ciudad de México ofrece 500 mil pesos a quien proporcione información que ayude a la captura de la esposa y dos hijas de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, el líder del cártel de Tláhuac, que fue abatido, recuerdan, en 2017 hubo un enfrentamiento con elementos de la Marina, etcétera. Pero las autoridades están buscando a María de los Ángeles Ramírez Arbizu, esposa, y a sus hijas Liliana Pérez Ramírez, alias La Lee o La Voz, y a Samantha Pérez Ramírez, que ahora son las líderes de la organización, una vez que mataron al marido y al papá de estas mujeres. La Organización Panamericana de la Salud pide a los gobiernos de la región ampliar la cobertura de vacunación contra el sarampión, porque los casos que se han registrado en algunos países de la región han ido en aumento. La organización informa que en el caso de México se tiene cobertura apenas del 86% de inmunización en el país, en México, contra el sarampión. Este es dato de la Organización Panamericana de la Salud y dice que lo ideal es llegar al 95%. ¿Saben por qué? Porque hay casos importados de sarampión en México. 4, ya nos lo informó la Secretaría de Salud en días pasados. Y si no se llega a cubrir este 95% de vacunación y estamos en el 86%, se puede complicar el tema de salud para todos los mexicanos de todas las edades. Entró en vigor en el país la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que prevé sanciones y multas a establecimientos que contravengan las nuevas disposiciones que garantizan el consumo de comida sana para la población. Es que leyes van, leyes vienen, y que si el etiquetado y que la letra más grande, porque de veras hay que poner una lupa junto a los productos, porque no podemos leer las etiquetas de la letra tan chiquita. Mientras menos nos demos cuenta, pues más a gusto los consumimos, ¿no? Entonces, esta nueva norma ordena verificar, por ejemplo, que los establecimientos ofrezcan agua natural no embotellada sin costo. Pues eso sí que va a estar difícil, pero pues es un ordenamiento. Limitar la disponibilidad de sal. Es que uno pide en un restaurante una botella, no, pide agua y le traen una botella de agua que ya la cobraron, ¿no? Y debe ser un vaso de agua natural potable sin tener que comprar una botella de agua. Y luego el asunto tan polémico de la sal, que hay países, por ejemplo, en Argentina que está prohibido tener el salero en las mesas de los restaurantes. Y el que quiera que lo pida y se retira después. Aquí en México también se habló mucho de eso y se retiraron de las mesas. Pero cada vez hay más lugares que pues ya los dejan ahí porque no tardan en llamarlo, en pedirlos. Y esto pues es veneno puro, el exceso de sal. Y también prevé multas que podrían rebasar los 5 millones de pesos y la clausura temporal o definitiva de los establecimientos que contravengan estas disposiciones. Y con motivo de la declaración anual de personas físicas, el SAT amplió el horario de atención en oficinas de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde hasta el 30 de abril.
Las buenas noticias con Josefina Claudia Herrera.
¿Qué nos traes, querida Josefina?
Te traje un poquito de música, si me lo permites.
Por favor, sí.
Sí, es bien chilango este tema, sí. Porque te cuento, estas musas sonideras estuvieron participando anoche en un evento organizado por México Colectivo. México Colectivo es este grupo que, pues, a través de varias iniciativas de varios activistas, están desde hace un año ya participando, y en esta ocasión, fíjate que más de 300 jóvenes abrieron este espacio cultural, este espacio participativo, en esto que, pues, se le denomina allí en el Bajo Circuito. Es un multiforo urbano impresionante en las inmediaciones de Constituyentes, Circuito Interior y en el cruce hacia la Colonia Condesa. Allí más de 300 jóvenes hablaron de las netas, de todo lo que se enfrenta la gente en los peligros en la noche, sobre todo en los antros, en restaurantes, sí, para aquellas personas que trabajan, aquellas personas que requieren de transporte de público, pues de alguna manera seguro, que no tienen transporte, que hay inseguridad en las calles, que hay venta de drogas, sí, que esas son las cosas que se están viviendo y viendo. Y entonces, bueno, pues se acordaron que en la ciudad cabemos todos, hace falta que los chilangos, pues, nos organicemos para vivir una ciudad nocturna, sobre todo activa, sí, planeada. Se hablaron de derechos, porque también estuvieron presente, ¿sabes? Adriana, allí pudo estar Enfoque Noticias, algunas activistas de movimientos de personas con discapacidad, porque, pues, también ellos necesitan, y decía una de ellas, no nada más es que nos construyan banquetas, es que es importante que piensen en nosotros, ¿no? Que piensen en la gente que requiere de la movilidad.
Los jóvenes. Y los jóvenes, sobre todo. Jóvenes. Porque no se les puede tener por el miedo de que algo les pase encerrados. Tienen, exacto, que salir, convivir, divertirse.
Exacto, porque decían ellos, imagínense salir de noche y no tener cómo regresar a casa, por ejemplo, ¿no? Y es cierto, ¿no? Como las enfermeras, los meseros, los chefs, o las personas que trabajan, te decía yo, en un restaurante, ¿no? Y esta es la realidad, cierto, de millones de personas. Por ello es que, pues, se dedicaron anoche en este foro, en este multiforo allí en el Bajo Circuito, para, pues, hablar sobre todo, insisto, sobre las actividades que se realizan y además, ¿sabes?, presentar estas actividades a aquellos, a los que, pues, el objetivo de esta reunión era recoger estas ideas, estas iniciativas, para presentárselas a cada uno de los aspirantes a jefe de gobierno. Esto es para que, pues, se sensibilicen, sí, sobre la realidad que vive, sí, pues, toda esta gente, ¿no?
Y a los alcaldes también, hay que extenderlo.
Exacto, extenderlo también a los alcaldes, porque hay alcaldías como la Cuauhtémoc, que tú sabes que tiene, pues, muchísimos sitios de estos donde, pues, la vida nocturna se abre, pues.
Y la Miguel Hidalgo también.
También, ¿no?
Y sí, pero estas dos.
Benito Juárez.
Todas las alcaldías tienen antros, restaurantes, sí, bares, y la gente está trabajando para que nos podamos divertir.
Efectivamente.
Y
comer, que van y cenar, trabajan, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, sí, de hecho, te voy a invitar a que tanto tú como nuestros amigos de Enfoque Noticias se den cita en nuestro sitio web. Ahí están los videos de todo lo que recogimos. No traigo los testimonios porque sí es un poquito, es un lugar pequeño, muy ruidoso, ¿no? Pero sí te traje a las musas sonideras que fueron las que amenizaron, las que estuvieron ahí organizando.
¿Qué dijeron?
El ambiente.
Bueno, nada más adelántanos algo. ¿Qué pidieron? Y fueron ustedes como ciclistas, ¿no?
También los cletos estuvieron ahí, porque en esta ciudad
estoy
cabemos todos.
Estoy viendo unas
todos,
imágenes,
¿no?,
que ya subiste a la página.
Y es importante mencionar que pues, todos podemos ser responsables o corresponsables de lo que sucede en nuestra ciudad. Que haya mucho más seguridad, que haya mucho más, en este caso,
orden
para que, pues, no tengamos miedo de los policías, no tengamos miedo de lo que sucede, ¿no?, en las calles, y que también disfrutemos de la ciudad. Por ejemplo, la Central de Abasto, hemos hecho también recorridos en la Central de Abasto a través de México Colectivo, y es interesante cómo trabajan 24 horas, la cantidad de toneladas.
Es un planeta aparte.
Planeta aparte, completamente.
Sí, tienen su ministerio público, bancos, todo. Hospital dentro.
Todo.
Sí, este... No, qué bueno que sean escuchados.
Y además que visibilicemos toda esta parte. Y eso es lo interesante, que jóvenes se estén dando cita para hablar sobre los temas que les interesan y, por supuesto, que requiere la ciudad.
Qué bueno, qué buen trabajo siempre. Y esta también es extraordinaria noticia. Y ahí está en la página de enfoquenoticias.com.mx. Gracias, como siempre,
gracias,
querida
a ti.
Josefina Claudia Herrera.
Gracias, Adriana.
Vamos a una pausa, mi XA Pérez Canedo 215, Tiempo del Centro de México.
Continuamos con Adriana Pérez Cañedo a través de Stereo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Ayer hubo violencia en las calles de la Ciudad de México. 3 muertes en un lugar, 5 en otro, 4... en hechos violentos en la calle. Jorge Sánchez nos tiene la información. ¿Qué fue lo que pasó ayer, Jorge? Buenas tardes.
Adriana, auditorio de Enfoque Noticias, muy buenas tardes. Y en las últimas horas, otro sujeto más asesinado. Te narro los hechos. En 2 hechos violentos en distintas zonas de la Ciudad de México de ayer, al menos 7 personas fueron asesinadas por armas de fuego, lo que convierte pues una jornada violenta en la Ciudad de México. En el primer hecho, 4 individuos fueron asesinados en la alcaldía Tláhuac, al suroriente de la capital, tras ser atacados a balazos en un suceso registrado en las intersecciones de las calles 20 de Noviembre y Josefa Ortiz de Domínguez, esto en la colonia San Miguel. Ahí se encontraban los jóvenes cuando llegan sujetos a bordo de una motocicleta, otros dicen también participaron en un vehículo y les disparan a quemarropa. La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un operativo de rastreo de los sicarios, quienes pues aún no han sido identificados y mucho menos detenidos. La zona fue acordonada mientras se realizan las investigaciones correspondientes, y videos compartidos en redes sociales muestran los cuerpos de 4 personas. Esto extraoficialmente se refiere que al menos 2 de las personas asesinadas tienen 17 años, son menores de edad. Otro hecho también violento en la capital del país se registró en Azcapotzalco. Policías se enteran de un tiroteo que resultó en la muerte de 3 personas y deja una más herida. Los sucesos que se registran en las intersecciones de las calles Aleutianas, Tasmania, en la colonia Cosmopolita, movilizó las fuerzas de seguridad y emergencia de la capital. El lesionado fue trasladado al Hospital Joco. Los delincuentes, también estos sicarios, no han sido detenidos. Y bueno, continuó el despliegue policiaco. Y esta mañana, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues informan que atendieron a una persona lesionada por disparo de arma de fuego. Esta persona fue captada por los centros de comando y control C Oriente y dieron la orden a la Secretaría de Seguridad Pública que se acercara, y bueno, lamentablemente la persona estuvo lesionada en las calles 25 de septiembre de 1873 y el eje 5 sur en la colonia Leyes de Reforma, segunda sección. Se da el despliegue policiaco y aquí sí logran detener a 2 sujetos que viajaban en motocicleta. Así, los hechos violentos, por lo menos en las últimas horas, estamos hablando de 8 personas ejecutadas. Es el reporte que les tengo.
Y lamentablemente cada vez más seguido pasan estas cosas en las calles de la Ciudad de México, que veíamos en otros estados de la República y aquí no.
Sí, el crimen organizado ya sigue operando en la total impunidad, al igual que en otras entidades del país, aquí en la capital de la República, y por ello los operativos que se están anunciando de meses atrás por parte de la Fiscalía Capitalina, de la Policía Preventiva, con apoyo de las fuerzas federales, detienen a infinidad de integrantes del crimen organizado, pero parecen literalmente cucarachas, se reproducen y siguen operando, y por ello la refuerza la policía su programa de recompensas aquí en la capital.
Sí, sí, ya lo anunciábamos hace rato. Gracias, Jorge Sánchez, y buenas tardes.
Estamos pendientes, buenas tardes.
Y en Tabasco, 13 muertos, jornada violenta. Javier Marín, vamos contigo a Tabasco, buenas tardes.
Hola Adriana, buenas tardes, un saludo para ti, al auditorio de Enfoque. Bueno, pues efectivamente el día de ayer fue un día trágico, de muchos hechos delictivos, de enfrentamientos, y bueno, pues como tú apuntas, 13 personas muertas en una, pues un miércoles para olvidar lo que ocurrió. Empezó esto con un enfrentamiento en la ranchería San Marcos, del municipio de Jalapa, Tabasco, un municipio muy tranquilo, dedicado a la actividad ganadera y agrícola. Bueno, pues allí fue enfrentado una célula criminal en donde, bueno, pues liberaron a una persona que permanecía secuestrada, y en la refriega entre autoridades locales y federales, fuerzas de seguridad y los delincuentes, bueno, pues 4 personas murieron del lado de los delincuentes y fueron detenidos 5 personas. Cabe señalar, Adriana, que 3 de esas personas, 2 son de 17 años de edad, originarios de Campeche, uno más de 15 años de edad, originario de Jalisco, y además pues una persona que es el mayor de edad, de 29 años, de Tabasco, y una persona más de San Luis Potosí. Así que bueno, pues estos 5 se supone que formaban parte de una organización criminal que se dedicaba pues a secuestrar, extorsionar y otro tipo de conductas ilícitas, que bueno, pues ahora la autoridad pues está investigando a fondo también. Pues al mismo tiempo, ya por la tarde, se reportó el hallazgo de 2 cadáveres, estos del municipio de Nacajuca, y también más tarde, casi a la misma hora, 6:07 de la tarde de ayer, pues 2 personas más también ejecutadas, esto en el municipio de Centra, aquí a escasos 15 kilómetros de la ciudad de Villahermosa, en una comunidad conocida como Plátano y Cacao. Y bueno, pues por último, pues lo ocurrido con pues un líder cañero importante, una figura pues trabajadora, de amplio liderazgo, José Pons. Bueno, pues al parecer él fue envenenado, y bueno, pues aunque la fiscalía ha dicho que encontraron huellas de que seguramente trataron de fusilar con él, tiene marcas en las manos y demás, pero no encontraron ningún impacto, sino solamente una sustancia tóxica que pudo haber ocasionado su muerte, por lo cual se habla de un envenenamiento. Pero los 13 casos pues prácticamente relacionados con actividades de delincuencia organizada y de gente que está ocasionando problemas aquí en el estado de Tabasco. Es un día trágico para Tabasco, pero bueno, ese es el reporte aquí desde Villahermosa, Adrián.
Más que lamentable. Y luego, además, ¿cómo está la temperatura? Rebasa los 40 grados, ¿verdad?
Sí, eso es otra cosa también terrible. Aquí en Tabasco hay un calor impresionante, y bueno, pues está ocasionando ya también pues un estiaje importante en el campo. De por sí ya pues hay ausencia de lluvias, esto pues está provocando ya problemas en los ríos, en el abasto de agua. Este que es uno de los lugares con más agua dulce del país, bueno, pues ya tiene problemas también en el abasto de agua, y también en el campo hay mortandad de peces, y también por supuesto hay problemas ya en la ganadería aquí en Tabasco, y obviamente el calor humano, la gente que está pues tratando de no salir, pues además sí, de la inseguridad por el calor terrible que sí se está registrando, que alcanza picos ya sensaciones de hasta 50 grados.
¿Qué? Bueno, la sensación de 50, pero yo veía en el meteorológico que 45 grados, pero pues también depende a la sombra o en el sol, ¿verdad?
Así es, Adriana, así fuerte, y eso también pues ya va a generar otros problemas adicionales, como problemas gastrointestinales que ya también se están reportando en menores de edad, pero bueno, son normales para esta tierra tan calurosa.
Sí, caray, y luego vienen las inundaciones, qué pena. Gracias, Javier Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, Adriana.
Ahora nos vamos a Campeche, porque el asunto de los policías en paro desde el 16 de marzo, ya más de un mes, pues no se acaba de arreglar. Ahora el gobierno de Laida Sansores les retira las patrullas a los policías. Ya les habían quitado las armas, ya les habían quitado el combustible, y ahora las patrullas. Y tengo recuerdo reciente de denuncias de policías que habían declarado que se les retiró, o se les retuvo, mejor dicho, el salario. ¿Qué hay de todo esto, José Colorado? Vamos contigo a Campeche. Buenas tardes.
¿Qué tal, Adriana? Así es, muy buenas tardes. Bueno, pues parece no terminar este conflicto entre el gobierno del estado y, bueno, los policías que se mantienen desde hace 33 días ahí en las instalaciones de lo que ahora le llaman ex Secretaría de Seguridad Pública, puesto que Laida Sansores, a través de un comunicado, dio a conocer que la sede se cambiaba de lugar, se cambiaba de edificio, y ahora es la Academia de Policía la que está sirviendo como oficinas de precisamente de la policía. Pero ahí donde se encuentran los policías en manifestación, bueno, pues llegó el jurídico, una notaria, ¿para qué? Bueno, pues para retirarle las unidades. Son 42 unidades policíacas en las que ellos pues suelen realizar sus labores. Así como lo comentabas, primero les fue racionado y retirado el combustible, posteriormente también les fueron quitando, bueno, además del sueldo, como también lo has comentado, las armas que están encerradas. Los policías estaban laborando, ahora sí que sin armas. Bueno, pues hasta ahí las oficinas llegó el jurídico con un notario y hubo sus altercados, entre ellos los ciudadanos también que se han interpuesto a favor de los policías, que se manifestaron de que no les retiren las unidades, pero bueno, esto ya es una disposición. Escuchemos este audio.
Y Marcela Muñoz, no nos vamos a dejar manipular. El pueblo está cansado de este tipo de abusos. ¿Usted está obligado a venir?
Sí, por supuesto, es un pacto en mis atribuciones.
¿Quién lo obliga?
Como director jurídico que soy, tengo que venir a dar los trámites.
Okay, usted está haciendo su trabajo. Bueno, regrese y dígale a Marcela. Los ciudadanos campechanos no quieren entregar esas patrullas porque las patrullas deben de estar al servicio de los ciudadanos campechanos, no al servicio del gobierno. Entonces regrese por donde vino, no se las van a entregar.
Bueno, así se ponen las cosas cada vez que hay algún movimiento en estas oficinas de lo que es la seguridad pública, pero ya no sabemos los campechanos a dónde tienes que ir a hacer un trámite con la policía, hacia el nuevo edificio o al edificio donde están los policías. Pero de forma ahora sí que contrastante, Adriana, fíjate que un elemento después se identificó como elemento de la Guardia Nacional, pues tuvo un incidente vial en una colonia y llegan los elementos desarmados, porque no tienen armas, y resulta que este elemento que tuvo un incidente vial se identificó como guarura de una candidata de Morena, pero pues le decomisaron nada más y nada menos que dos armas largas y una pistola. Dijo identificarse como elemento de la Guardia Nacional. Bueno, pues desde luego causó sensación entre los mismos pobladores, dado que pues es increíble que ande armado para cuidar a una candidata. En cuanto a los policías que me comentaban de sus sueldos, sí, ya son 13 policías que han sido despedidos hasta el momento, y entre ellos pues son 7 los que fueron retenidos el sueldo, pero ahora ya son 13 los policías que han sido despedidos, y por lo tanto este conflicto, Adriana, pues va a continuar pues para largo.
Parece que sí, lamentablemente. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde Campeche, pues por lo pronto ya está en la quinta semana. Y a propósito de Campeche y de Laida Sansores, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, ordenó inscribir a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política en razón de género, por sus expresiones en contra de un grupo de legisladoras priistas. Esto fue en el 2022. Les recuerdo el antecedente. Laida Sansores les advirtió a varias diputadas, aquí tengo los nombres de las diputadas que presentaron la denuncia: Jacqueline Hinojosa, Carolina Villano, Montserrat Arcos, Melissa Vargas, entre otras, pues, porque la gobernadora les dijo que tuvieran cuidado, porque a ella le constaba que estas diputadas le enviaban fotos a Alito, unas hasta desnudas, Alito Moreno, al dirigente nacional del PRI. Y se ofendieron las diputadas, lo negaron. ¿Ustedes se imaginan una diputada haciendo eso? Siendo además ya diputada, pues, y que tuvieran cuidado con Alito Moreno, etcétera, pero declaró abiertamente, mandaron fotos hasta desnudas a Alito Moreno. Y de ahí la decisión de hoy de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral. Entra a la lista negra Laida Sansores en materia de violencia política en razón de género. Vamos a Sonora, Rosangélica Fimbres, conato de incendio en una compresora en las obras del llamado Tren Fantasma que están a cargo de la Sedena en Nogales. Rosangélica, por favor, adelante.
¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes para ti también, para quienes nos escuchan. Pues efectivamente se presentó una explosión en un compresor que utiliza una empresa constructora que desarrolla la obra de un túnel para que pasen las vías del tren que se van a reubicar en la fronteriza ciudad de Nogales. Esta situación fue controlada y no hubo personas lesionadas. Este reporte lo dio a conocer la Coordinación Estatal de Protección Civil, que informó que la detonación del equipo ocasionó un conato de incendio y la situación fue pues finalmente controlada por el personal que labora en esta obra. El incidente ocurrió la noche de este miércoles en las inmediaciones de la colonia Buenos Aires, localizada en el nororiente de la mencionada ciudad fronteriza, a donde tuvo que acudir personal de seguridad pública, Cruz Roja y bomberos. En la colonia Buenos Aires de Nogales fueron desalojadas decenas de viviendas para construir un túnel, esto para el paso de las vías del tren que van a ser pues reubicadas, es decir, las van a sacar del centro de la ciudad porque el ferrocarril tiene que atravesar el centro de la ciudad para llegar hasta la línea con Estados Unidos. Las vías del llamado Tren Fantasma serán conectadas con la frontera de Estados Unidos para evitar afectaciones al centro de la ciudad, que se paraliza hasta 4 veces al día por el cruce del ferrocarril de carga que transporta diversos productos hacia el vecino país del norte. Esta obra de las vías del ferrocarril está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y tendrá una inversión de unos 7,000 millones de pesos, de acuerdo con información que ha proporcionado el gobernador Alfonso Durazo Montaño. En este sentido, el Instituto Nacional de Acceso de del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha resuelto que la Sedena debe dar a conocer las partidas presupuestales de este proyecto de reubicación de las vías ferroviarias en Nogales, Sonora, los montos asignados a las distintas etapas de implementación y las evidencias o testigos de la dispersión de recursos desde que inició esta obra hasta febrero de este año. Adriana, estos trabajos pues iniciaron desde el año pasado en pues completo sigilo hasta estas pues hasta estas fechas ha estado trascendiendo esta situación pues debido a los escandalosos trabajos que se están haciendo en Nogales y también en la población de Imuris, de donde se están reubicando estas vías. Es el reporte.
Pues gracias por el reporte, Rosangélica Fimbres, conato de incendio. Gracias, buenas tardes.
Por nada, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a una pausa a las 2:37. Hoy es día de ir al cine con Gastón Fentanes. Una probadita nada más.
Adriana, una fantástica película, la verdad. El título no es muy apetecible, es El secuestro del Papa. Dije, a lo mejor la típica película en la que van a secuestrar al Papa. Y no, es en 1858, en lo que antes, en Bolonia, no era Italia todavía, era una provincia, unos países independientes, Bolonia. Y ahí el Papa obligaba a los niños, si eras bautizado, a tener una educación a fuerza bajo el catolicismo. Entonces el Papa se roba a un niño, que era previamente bautizado de otra religión, era judío el niño, se lo roba y él mismo lo educa bajo el catolicismo. Y la película trata de la lucha de estos padres judíos, el papá y la mamá, que no eran católicos, por recuperar al chamaco.
No la vayas a espiar.
No. Esa es la premisa.
Ah, ok.
Muy bien hecha, muy bien hecha, muy bien ambientada, en verdad, sorprendente, de las mejores películas italianas del año pasado.
Sí, en verdad, yo la había anunciada en Roma el año pasado, nada más no me dio oportunidad verla.
Pues mira, ya está aquí.
Pero la había anunciada y el cartel es muy sugestivo, se ve.
Sí, es horrible, porque es el niño indefenso en el lecho del Papa, ¿no?
Sí, en las piernas del Papa.
En las piernas del Papa, exactamente.
En las piernas del Papa en aquel entonces.
Sí, sí.
Muy interesante historia, sí. Qué bueno que llegó a México.
Sí, sí, la verdad sí. Y aparte está muy bien realizada, muy, muy interesante, muy bien realizada. Moderna, pese a mandarnos hasta 1858, la puesta en cámara es moderna, entendible, clara, cero pretenciosa. Muy bonita película.
Ok. Bueno, más adelante, más detalles sin espolear. Vamos a una pausa. Mi Equisa Pérez Canedo.
Estás escuchando a Adriana Pérez Cañedo a través de Stereo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Las personas adultas somos las que más acudimos al compromiso de civilidad a las urnas. Mientras más años, menos la dejamos pasar la oportunidad de decidir quiénes queremos que nos gobiernen. Y los adultos decimos, pero es que los jóvenes, a los jóvenes no les interesa. Y es cierto, recordemos también cuando éramos jóvenes. Voy a presentarles a Gema Santana. Ella es ambientalista y feminista y cofundadora de la iniciativa Hablemos de lo que importa. Es una iniciativa creada por más de 100 organizaciones de la sociedad civil que impulsaron un concurso digital apartidista y plural para y por los jóvenes. Pero que nos diga cómo es que ha sido esta dinámica, y esto lleva meses. Queremos saber qué resultados está arrojando este concurso digital para los jóvenes. Buenas tardes, Gema, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario. ¿Nos quieres decir de qué se trata este concurso, por favor, y a quién va dirigido todavía?
Sí, totalmente. Mira, Adriana, gracias por el espacio, porque además esta es una iniciativa totalmente novedosa, creada desde mediados de febrero. O sea, se lanzó el concurso en febrero, es un concurso de 3 meses.
Te pido un favor, Gema, por favor, ¿diriges tu voz a la bocina?
¿Y me escuchan mejor?
Directo tu voz a la bocina, sigue. Cuando dijiste mejor, se escuchó mejor. Por favor, adelante.
Listo, Adriana. Bueno, te decía que este es un concurso que apenas se lanzó a mediados de febrero. ¿Y para qué es el concurso? Primero, lo que queremos con este concurso es motivar a las juventudes a hablar de lo que les importa. Les importa el medio ambiente, salir a la calle seguras, seguros, les importa el agua, les importa tener un trabajo digno, tener un trabajo en sí, oportunidades de crecimiento, hay muchas causas. Entonces queremos que las juventudes hablen de los temas realmente importantes para ellas y ellos. Y además relacionarlo con el voto, porque muchas veces no lo relacionamos. Entonces el concurso es para hacer conciencia de que todas las causas, que todos los temas que les importan a las juventudes y a las personas en general, que podemos votar, que somos arriba de 18 años, pues relacionarlo con la participación electoral. Porque este concurso busca justamente que publiquen un video de menos de un minuto, puede ser de uno hasta 3 videos en sus redes sociales, para hablar de las causas, de los temas más importantes y qué tiene que ver esto con participar el 2 de junio.
Ahora, dinos, Gema, por favor, en la convocatoria se lanzó hace semanas, pero todavía hay tiempo límite hasta el 7 de mayo. Para que las personas...
15 de mayo.
El 5 de mayo.
15 de mayo.
Ah, 15. Último día para las personas que deseen participar. Aquí dice 7, perdón. En el texto de ustedes, en la hoja de datos. Bueno, acá hay otras fechas. Sí, cierre del concurso 15 de mayo. Muy bien.
Exacto.
A ver, ok. La pregunta es, de que abrieron la convocatoria ahora, ¿cómo han visto la participación de las y los jóvenes, el interés por el tema político y sobre todo de acudir a las urnas el próximo 2 de junio?
Mira, al principio lo vimos lento, pero se ha empezado a acelerar. Ya van más de 100 videos participando y en puerta, ahora sí que en fila de registro y de hashtags, otros 200. En realidad sí vemos una participación cada vez más importante, porque las juventudes se están dando cuenta que esto no es partidista y que lo único que estamos buscando es lograr la mayor participación en el electoral de la historia de México, pero relacionado con un voto informado, consciente, con relación a las causas.
Sí. Ahora habrá calificación, habrá evaluación de los videos. Y cuando elijan a los ganadores, ¿cuál será el reconocimiento que tendrán después de haber participado?
Mira, Adriana, son a los 5 mejores videos que comuniquen de manera original, creativa, que tengan viralización en cualquiera de las redes, Instagram, Facebook, X, TikTok, digo, en cualquiera de las redes, pueden ser en varias, pero la idea es que se evalúe originalidad, creatividad, viralización, comunicar los temas importantes y su relación con el voto, el impacto que esto representa. Uh-huh. A las bases están en hablemosdeloqueimporta.org. Y los ganadores, los 5 mejores videos, se van en julio de este año. Uh-huh. a 2 reservas naturales maravillosas, que es la Selva Lacandona, la Reserva de Montes Azules.
Wow,
la Amazonia mexicana, con un lugar de verdad impresionante que deberíamos conocer todas las personas mexicanas. Y a La Paz, Baja California, también a conocer el acuario del mundo, y a conocer todas estas especies endémicas por parte de biólogos, sociólogos. Son viajes totalmente de naturaleza, de sí, mucho impacto, y que te cambian la vida. Y por eso es el concurso. Nació para impulsar la democracia, pero también el medio ambiente y muchas otras causas que son indispensables poner en la mesa, porque eso es lo que ellos realmente, la narrativa que importa.
Sí, claro.
Y todas las juventudes de 18 a 35 años de edad que participen, tenemos aliados muy importantes como la campaña de Medeo del Consejo de la Comunicación, que ha impulsado mucho también en la conciencia de la participación ciudadana. Tenemos al Centro Mexicano de la Filantropía, que también impulsa mucho la visión con toda la sociedad civil.
Sí.
Y en muchas otras organizaciones sociales que están generando que todos podamos participar para tener un mejor país.
Sí, pues muchas gracias, Gema Santana, cofundadora de esta iniciativa Hablemos de lo que importa. Son 15 millones de jóvenes que votarán por primera vez y representan el 15.8% del padrón electoral. Muchas gracias y buenas tardes, Gema.
Gracias a ti, gracias, Adriana.
Buenas tardes. Facebook, dos puntos, Hablemos de lo que importa. Y otras redes sociales de las que ya nos hablaba Gema Santana, en TikTok también, @ Hablemos de lo que importa, para que los jóvenes participen, se involucren en la responsabilidad.
Los deportes con Fernando Espinoza.
Fernando, vas tú, por favor.
¿Cómo estás, Adriana? Gracias, buenas tardes a ti, a los amigos de Enfoque Noticias. Hoy cumple 108 años el Atlante, Los Potros de Hierro del Atlante no tienen muchos títulos, es real. Es una estrella máxima, Horacio Casarín. Han pasado por todos lados, han tenido mudanzas por todos lados. Otra vez están en Estadio Azul o Azulgrana, porque llegaron antes que el Atlante. O el Estadio de Ciudad de los Deportes, como le dicen. Bueno, ¿sabe qué había publicado el Atlante? Me llamó la atención una grabación donde hay unas declaraciones, unas confesiones, diríamos, de el Hobbit Bermúdez. ¿Se acuerda de este jugador que estuvo en el América, que fue parte de Miguel Herrera y luego pues ya se fue al Atlante? Un jugador, tuvo buen momento, solo un buen momento. Bueno, dice, lo voy a leer, me llamó la atención. A mí me da miedo el agua, no sé nadar. Yo morí ahogado cuando fue la destrucción de la Atlántida, junto a mi madre en ese momento. Este tipo de declaraciones, dice que tiene tatuajes de los seres que ha visto, que sabe que hay vida en otros planetas. En fin, que él que algo muy loco pasó en un avión. Este tipo de declaraciones. Yo he tenido sueños lúcidos del mar, he visto estructuras debajo del mar, lo dice el Hobbit Bermúdez. ¿Sabe qué? Yo me iba a reír, francamente, pero me acordé perfecto del Niño que Sabía Demasiado, que es un libro de Cathy Bird y que habla justamente de la reencarnación. Y la reencarnación, este libro es de un niño estadounidense. Su mamá lo escribe, son cristianos ellos, que creo no están muy ligados al tema de reencarnación, y él dice que Babe Ruth era un señor malo y que él iba a ser el que había sido beisbolista. Cuando era chiquito, de 3 años, decía que él había sido beisbolista y grande como su papá. Y se hace toda una investigación, lo contratan para ir a una película a Boston, llegan a Nueva York y cuando ve la foto de Babe Ruth le dice: mamá, ese es un hombre malo, me hacía daño, de 3 años, 4 años. Wow. Entonces van haciendo toda la investigación. Es un libro fantástico. Entonces,
¿cómo llama el libro?
El Niño que Sabía Demasiado.
El Niño que Sabía
Es divino ese libro. Entonces cuando escucho lo de Hobbit Bermúdez, de verdad no siento tanta risa, porque él sí trae una serie de tatuajes raros. Y esto.
Y no sabe por qué pide esos tatuajes.
Él dice que junto con su madre reencarnaron porque ellos murieron ahogados en la Atlántida. Entonces es algo duro.
Primero nos cuestionamos si existió la Atlántida.
De acuerdo.
Por ejemplo.
De acuerdo.
Oye, entonces, ¿está viendo Gastón que hicieron una película o es el libro Gastón?
No, es la portada del libro.
Se ve un niño vestido de beisbolista.
De los Dodgers. Interesante. De los Dodgers de Los Ángeles.
De los Dodgers,
sí. Un día lo platicamos a fondo. Ya me voy.
Ándele, pues.
Gracias, adiós. Adriana. Hasta mañana. Mañana platicamos de América Pumas.
¿América Pumas?
El sábado.
El sábado, ¿a qué hora?
Más bien Pumas América, a las 9 de la noche en CEU.
No, yo le voy a Pumas.
Sí, yo sé que le vas a Pumas y a las Chivas. Bueno, un día platicamos de fútbol, a lo mejor te recompones. A lo mejor te recompones. Gracias, Adriana, buenas tardes.
Gracias, Fernando. Vamos al cine con Gastón Fentanes.
Vamos al cine. Con Gastón Fentanes.
Adriana, amigos de Enfoque Noticias, El secuestro del Papa es una película escrita y dirigida por el realizador italiano Marco Bellocchio y lleva en los roles protagónicos a Paolo Pierovan, Filippo Timi, Fausto Russo Alesi y Barbara Ronchi. El secuestro del Papa está basada en el libro Un lugar bajo este cielo, el caso Mortara, de Daniele Scalesi del 2023, que está escrito a partir de hechos reales. La película nos ubica en 1858 en Bolonia y nos cuenta la historia de Edgardo Mortara, un niño de 7 años, de sus padres y de sus muchos hermanos, todos judíos, que vivían, dentro de sus posibilidades, una vida plácida.
Todo es hecho en plena regla.
La idílica vida de la familia Mortara se tuerce cuando un día los soldados del Papa irrumpen en la casa de la familia, pues, por orden del cardenal, han venido a llevarse a Edgardo. El niño había sido bautizado en secreto por su nodriza, una ferviente cristiana, cuando era un bebé y la ley papal era incuestionable. Edgardo debe recibir una educación católica, así que es llevado a Roma para ser convertido y criado bajo la tutela del propio Papa. Los padres de Edgardo, desesperados, iniciarán una lucha que raya en lo imposible para tratar de recuperar a su hijo de las garras de la Iglesia Católica. El secuestro del Papa es una interesante película italiana que tiene un diseño de producción impecable que, apoyada en una gran banda sonora, nos ofrece un fiel retrato del siglo XIX de lo que en pocos años se convertiría en Italia y que principalmente tiene una sorprendente fotografía y un poderoso guión que destacan el pasado oscuro de la Iglesia Católica que les avergüenza y que siempre quisieron ocultar, pues están aferrados a la idea de que ellos han luchado desde siempre por promover los ideales del amor, de la concordia y de la paz. La cinta está bellamente dirigida con una puesta en cámara clara que permite el lucimiento del diseño de producción en cada escena y en cada secuencia y sobre todo de las muy buenas actuaciones de un reparto equilibrado en donde todos interpretan a la perfección sus personajes profundos y muy bien diseñados. Adriana, amigos de Enfoque Noticias, vamos al cine a disfrutar de El secuestro del Papa, una vigorosa pieza de época que logra poner sobre la mesa y al mismo tiempo deja al descubierto el fanatismo religioso y político, la manipulación emocional, el chantaje, la tiranía, la intolerancia y el abuso de poder de la Iglesia Católica. Pasen una excelente tarde de jueves.
Qué interesante, se antoja enormemente esta película. Muchas, muchas gracias, Gastón. Por último, ya para despedirnos, por favor, ¿qué nos dice la señora Susana Mendoza?
Susana Mendoza ha llamado por teléfono y nos dice, quiere compartir la buena noticia de que ya están cayendo gotitas de agua en la Benito Juárez, en la Colonia del Valle. Saludos a todo el equipo.
Gotitas de agua.
Gotitas.
Ya queremos agua cero, pero gracias.
Chorro de agua limpia, que no huela, que no esté contaminada, que no tenga petróleo.
La primera agua que cae cuando empieza a llover no es muy limpia, que digamos, pero bueno, gotitas que ojalá se conviertan en una tormenta, Susana. Muchas gracias por compartirnos esto. ¿Te despides, Gastón, por favor?
Excelente tarde de jueves, buen provecho, tome sus precauciones porque también va a haber mucho, mucho calor hoy.
Muy bien, yo estaré con ustedes hasta el lunes, mañana tenemos una junta al mediodía en el INE para el segundo debate del domingo 28 a las 8, y entonces se quedan en las manos de Josefina Claudia Herrera. Pero el lunes, DM, aquí estaré con ustedes. Gracias, buenas tardes.
NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias, con la experiencia y calidez de Adriana Pérez Cañedo. Información veraz y oportuna. Los esperamos en punto de las 18 horas con Alicia Salgado. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.